I'm a rebel. This made them famous overnight.
Dijéramos que David Lynch es un poco corto, quizá empezáramos a recibir muchos emails diciendo, oye, tienes toda la razón, por fin alguien que lo dice, o muchos más bien diciendo, estáis completamente locos.
E incluso amenazas de linchamiento o algo así.
Exacto, sí. Pero que, por cierto, Lynch en inglés es lincha. O sea, fíjate el inglés, qué fácil. Pero si lo que estamos hablando es de los cortos de David Lynch, pues se puede decir que sí, que efectivamente él hizo cortos y que no por ser cortos, son menos cortos, lo cual es una serie de tonterías que estoy diciendo, David, diga con el corto, que sálvame tú y recupera
Lynch
y pon un poco
hizo,
de calidad.
Lynch lo que hizo Iberos, Hola a todos, es cine. Lo que hace es cine. Y lo que hará hasta que se muera es cine.
Pero a veces pinta.
También pinta, pero también él pinta con la cámara. Vamos a ponerlo así.
Hola.
David Lynch.
Pues las sucias, porque
pinta.
Si le pones todo lo, la
no
pintura ahí.
No importa, porque en las películas de Lynch lo que uno va a ver es lo que en ese momento más le guste. Es que no hay otra explicación, sobre todo para el corto que vamos a hablar, que es de Alphabet.
Ajá.
De Alphabet, que comenzamos a hablar el programa pasado, ya lamento la tardanza, pero es que su elaboración es costosa, la elaboración de estos I más B, porque es complejo, David Lynch. El programa pasado lo cerramos con Don Francis Bacon. Y hoy pues vamos a seguir con este análisis de Alphabet. Pero antes de comenzar me gustaría enviar un fuertísimo abrazo a una actriz como la copa de un pino que
nos llegan
rumores que se va a lidiar a Sudamérica con una obra que se llama Antígona.
Una que tiene madera de actriz, porque por eso tiene madera de Bog, que diría Don Camilo. Es que estoy hoy sobrado.
Estoy inspirado.
Sí, por supuesto. Oye, tanto el abrazo se lo enviamos a Ángela, pero a nuestros oyentes de toda Hispanoamérica, pues les recomendamos que en marzo estén atentos porque va a llegar la obra Antígona de Yo tengo un día hoy muy malo, porque te iba a decir Antígona de María de Medeiros. Y Antígona es de una María, esta que era filósofa española. Antígona. Bueno, luego te lo cuento. Luego de repente digo...
Aprovechamos hablando de Sudamérica, de Centroamérica más bien, y de México. México, hola Tonali, que no te hemos respondido al mail porque estamos leyendo tu tesis y por lo que llevamos avanzado es absolutamente fantástica. Lo has dicho claro, conciso, al más puro estilo radio-cine, al más puro estilo I más B, has contado los fenómenos de la nueva carne, de los cambios del cuerpo.
Oye, una tesis sobre la nueva carne que además ha recibido una muy buena calificación, creo, allí, ¿no?
Corren rumores de que sí, Antonio.
Ah, bien.
Que
bien,
en México esas cosas sí que les gustan.
Sí.
Aunque aquí en España estemos, como quien dice, tú y yo, y las gracias.
Tú y yo, qué cinematográfico.
Las gracias de algún pintor, porque joder.
Sí.
En fin.
Oye, era María Zambrano, no es
María Zambrano, vale. Nosotros,
María Zambrano se ha revuelto su tuba. Dice, ¿cómo que María de Medeiros?
Nosotros,
vamos a ver. Dices maja, pero no soy lo mismo.
Con el análisis de The Alphabet. Recordamos las primeras imágenes de este trabajo. Comenzamos con la visión de una mujer, que es la de Lynch, que se llama Peggy, tumbada en una cama con una almohada blanca sobre fondo negro.
Esto Peggy, es como la de...
Los teleñecos, sí.
Vale. Oye, eso es mi referencia.
Tumbada en una cama con una almohada blanca sobre fondo negro. Francis Bacon. Después pasamos a un rostro femenino en primer plano con gafas oscuras. De fondo escuchamos a un obsesivo coro infantil que repite ABC, ABC, ABC.
Ah, de ahí lo del alfabeto.
La primera estampa de este trabajo, evidentemente, y como ya dijimos en el anterior I más B, nos recuerda a Don Francis Bacon. Lo siguiente que observamos es un mundo dibujado.
Oye, están los vídeos de Google, ¿eh?
Sí, sí, sí que sí, está. Sí, es una maravilla, sí, una maravilla este corto. Lo siguiente que observamos es un mundo dibujado, hay un suelo en perspectiva y un cielo que tiene un sol enmarcado. Uh-huh. El astro se acompaña por una voz masculina que canta oscilando entre graves y agudos el ABC. Uh-huh. Son los responsables del nacimiento, el astro y la voz, en el suelo de distintos objetos. Nos fijamos en un par de tubos, en varios tubos, perdón, de los que emergen letras, mientras una nube crece alrededor del sol.
Lo estoy viendo, lo estoy viendo.
Las letras aparecen sin orden y se forman dos filas de ellas, en las que falta la Z. Esto os dejamos a vuestra libre interpretación la falta de esta letra. Lo obvio nos lo vamos a saltar, la falta de la Z, la falta del sueño, la falta de la tranquilidad del sueño, podría ser, pero nos podéis enviar a radiocine@radiocine.org vuestro... Sí. ¿Qué es para vosotros la falta de Z en el corto de David Lynch de Alphabet?
A ver... Teniendo en cuenta que en esas épocas la Z no significaba zapatero, ¿vale? O sea que ya sabemos aquí cómo estamos, todos así obsesionados de la política, no. Además aquí política poco o nada.
Pasamos a un plano abstracto. Hemos de decir que en The Alphabet se mezcla dibujo, imagen, siempre dentro de la abstracción. En el plano abstracto tenemos el rostro de una mujer detrás de un círculo cruzado por una reja. O sea que está atrapada. Un pequeño redondel avanza por un pasillo vertical y una gran A con raíces emite, con el viento soplando de fondo, una especie de humareda que adquiere forma tubular y escupe en el suelo dos pequeñas A's gimoteantes. Luego nos encontramos con una mujer sentada al borde de la cama, en una habitación abstracta y unida a un cordón. Su rostro y su cuerpo están constantemente remodelados y redibujados, en una mezcla de formas geométricas y orgánicas. De repente, su rostro se estabiliza como si fuera una máscara deforme. Cerca de la cara, también unida al suelo por un cordón, una superficie roja rectangular engulle el espacio vacío como un comecocos. Del rectángulo sale un corazón que se llena de vello. El corazón envía en primer lugar puntos y después pequeños ABC, que se derraman por el cráneo abierto de la mujer sentada. El rostro máscara abre la boca. A la vez lo hace una mujer real en camisón. La mujer se agita, su cuerpo y sus órganos se dispersan. Una cara grotesca en primer plano profiere amenazante: no olvides que juegas con la forma humana. De nuevo el ABC. Irrumpe sobre una imagen de partículas en movimiento. Las partículas rojas caen como lluvia sobre una mujer acostada y ensangrentada, y sobre las sábanas. Por último, Iberos. Nos encontramos con una serie de planos rápidos en los que la mujer del camisón, tumbada en diferentes posturas, tiende una mano hacia las letras del alfabeto, que surgen de diferentes puntos del espacio, como si fuesen animales a los que quisiera atrapar, o agresores de los que quisiera defenderse. Simultáneamente, una voz femenina y suave recita el ABC, con el tono de una canción infantil, y termina: ahora que he dicho el abecedario, dime si lo hice bien. Luego, somos testigos de cómo la señorita del camisón se retuerce en la cama dolorida y se cubre el rostro con una mano escupiendo sangre. Esto es lo que vais a ver en el corto. Carga simbólica bestial. El universo Lynch en estado puro. Por eso es tan importante hablar de estos primeros trabajos iberos, no obviarlos, porque si no luego no hay manera de comprender las películas. Es imposible.
Oye, yo voy a proponer una experiencia para nuestros oyentes, porque más yo acabo de hacerlo. Que lo vean, en primer lugar, ¿vale? Incluso sin escucharte y más, directamente que lo vean, y luego que lo vuelvan a ver con la narración que has hecho tú del corto, porque además es prácticamente sincrónica, ¿sabes? Entonces es una experiencia muy curiosa ir descubriendo todo lo que no habías visto antes con la narración que haces tú, porque prácticamente se puede hacer al mismo tiempo. Ya digo, está en los vídeos de Google, ponéis pues por internet de Alphabet David Lynch y sale y se puede ver. Y entonces, pues verlo, evidentemente, sin el sonido. Digamos, primero es verlo con el sonido y luego verlo contigo. Yo creo que se aprenden varias cosas, aparte ahora de la interpretación que nos
haces. El sonido, la primera visionado con sonido es importante. El sonido de Lynch, recordemos, Lynch veía un cuadro y decía: esto le falta sonido, yo quiero que mis cuadros digan algo. El ruido del viento, el ruido creador, el ruido del origen, ese es el ruido David Lynch, Iberos. Eso es la esencia de The Alphabet. Bien, yo sé que seguro que no lo habéis entendido todo y alguna duda ha quedado en vuestra mente, pero también...
Si lo habéis entendido todo, ahora mismo tenéis que pedir cita con el psiquiatra, ¿eh? O con el psicólogo, o con el psiquiatra, ¿eh?
Seguro que alguna imagen ha anidado en vuestra mente. Vamos, me ha pasado a mí, no sé a ti, Antonio, cuando lo has visto... pero tiene unos momentos fascinantes. Uh-huh. Veamos
en,
ahora.
En cierto modo es como una sucesión también de cuadros, ¿no? Es lo que dices tú también de Bacon, pero son cuadros en
ahora,
movimiento.
Ahora
o sea, que
vamos,
hay una interacción.
Vamos a desvelar
ahí.
Uno de los grandes secretos de Lynch que yo me enteré estudiándolo y que me parece sorprendente, cuanto menos. Bueno.
Me tienes.
Vamos a empezar con la temática y los símbolos en The Alphabet. Uh-huh. El alfabeto. El alfabeto simboliza el proceso de aprendizaje infantil. Uh-huh. Eso es.
De pero, la A a la Z hay que divertir, que es leer. Mi primera enciclopedia, que decía los de Barrio Sésamo.
Pero luego hay otros elementos narrativos como el vómito de la sangre. En el contexto de esta historia pesadillesca, bueno, ambos elementos son las reacciones físicas y psicológicas contra el proceso impuesto del aprendizaje infantil, es decir, del alfabeto. Uh-huh. Esta idea representa la concepción lynchiana de esa infancia socialmente normalizada como la que tuvo David Lynch, chico que nace en Missoula, Montana, sus padres se llevan bien.
Sí, sí, como dijiste tú.
Terriblemente normal.
Qué rollo, ¿no?
En lo referente al contraste.
Por eso salió tan raro. Dice, yo tenía una infancia tan normal, ¿qué voy a hacer? Voy a ser rarito.
Lynch es contraste, Iberos. Y vamos a ver el primer matiz de esta temática lynchiana. La realidad-sueño. Bueno, realidad-sueño se expresan muy bien con el reflejo de Peggy en el espejo, a la vez que se destruye la cabeza dibujada en el subconsciente. Una de las imágenes del corto. El dibujo en el corto se refiere a la realidad, vamos a decirlo, inconsciente. Y cuando hay imágenes más o menos reales, es lo tangible, lo consciente. Aunque sea difícil delimitar dónde empieza uno y acaba otro, pero el contraste está ahí. Nos adentramos en el imaginario del director para explicar varios conceptos clave de esta obra. Habíamos hablado ya de alfabeto, pero vamos a seguir con él. Alfabeto no es solo el título, sino que engloba el concepto de fragmentación, fundamental en la obra de este genio.
Sí.
Las letras alteradas no remiten a la división del cuerpo. División del cuerpo, fragmentación, ¿esto no nos suena a David Cronenberg? Puede ser.
Sí.
Puede ser. De hecho, Tonali, en su tesis doctoral, habla de la fragmentación del cuerpo como un fenómeno moderno. Algún día hablaremos de esta tesis doctoral en cuanto me la termine de estudiar, porque puede revelarnos muchas cosas del cine moderno y de algunos directores. Seguimos con Lynch. La fragmentación nos remite a la división del cuerpo. ¿Qué es la letra, Antonio?
Pues,
una letra en sí, tú piénsalo.
Yo estaba pensando, es que claro, a mí me preguntan unas cosas, hijo mío, vamos a ver, ¿qué es la letra? Pues tú la letra y yo la música, te iba a decir.
La letra en sí es la mínima unidad de abstracción de una palabra. Aunque a diferencia de esta, su significado es neutro. No, A. A.
Depende. Cuando una chica lo dice conmigo, que se está pasando bien.
De este modo, la palabra escrita es para el niño, que aprende separadamente las letras, un símbolo creado a partir de esas pequeñas partículas complejas y que genera una composición cambiante, misteriosa e infinita. Yo recuerdo cuando era un crío con 4 años, cuando empezaba tal, que para mí era, pues sí, escribía palabras, me había aprendido ABC y de repente me decían, ordénalas de esta manera y esto significa esto. Y había un toque de magia, de misterio, lo que dice Lynch y expresa muy bien en este corto. Efectivamente, yo le doy la razón desde mi punto de vista.
Yo es que de 4 años no tengo recuerdo.
Hay algunos expertos que aseguran que hay huellas de un sistema alfabético en el cine de Lynch. Y esto es de lo que os hablaba antes. ¿Cuándo se aprecia? Lynch repite literalmente planos breves que contienen una información, ¿vale? Su fin es similar a la de las letras, crear configuraciones diferentes según se coloquen esos planos. En carretera perdida.
Clarísimo.
En cabeza borradora. En terciopelo azul. El plano en Lynch es una unidad abstracta sin significación que lo adquiere según cómo lo coloque. Fíjate qué complejidad, pero también llevada y también acercada al público sin que nos demos cuenta de lo que nos está contando. Es alucinante.
Es como una reflexión sobre el propio lenguaje, digamos, ¿no?
También, pero en imágenes, es una cosa. Es kinestésico total. No sé, es kinestésico, mezcla de imágenes, palabras.
Ah, vale. No es que quiera que me querías anestesiar, digo, ¿no?
Lo que el hincha hace es algo fascinante, Iberos. El lenguaje es llegar a esa suprarrealidad detrás del lenguaje, es decir, utilizar el lenguaje de la imagen para contarnos cosas sin que nos durmamos. Uh-huh. El lecho. Siguiente símbolo de David Lynch. El lecho de Alphabet.
El lecho, que no es lo mismo que el hecho.
No.
Ese es verde.
Que, por cierto, el helecho, cuidado, porque sí, no anda, vamos, desencaminado Antonio.
¿Ves?
Porque David Lynch y las plantas, los árboles, tienen una gran significación a lo largo de toda su carrera profesional.
Pero no porque se la fume, que siempre hay que pensar.
No. El lecho. En el corto, el cuerpo de la mujer emerge de la superficie de este lecho y la llena de relieves. Es decir, está naciendo del lecho como origen. Origen no del cuerpo,
sí,
de las pesadillas, de los sueños. El lecho es el lugar, como hemos dicho, de origen de las pesadillas, pero también es la superficie que recibe vida y nos adentramos en ella gracias al sonido. El Lynch nos acerca su imaginario y conocemos sus elementos gracias al ruido que hacen. Muchos elementos tienen su propia banda sonora, por así decirlo, su propio sonido,
sí,
que vamos a seguir profundizando en esto. Si no lo habéis entendido, no os preocupéis, que ahora os lo explicamos.
Vosotros pensad ahí en cualquier elemento.
Deficiencias técnicas.
Uno que sea un elemento, pues siempre lo oye. Soy un elemento, pues ese. ¿No?
Más o menos.
Más o menos.
Deficiencias técnicas. Es que es increíble. Este hombre hace oro, saca agua de donde no la hay.
Hace oro de donde cagó el moro, sí.
Exactamente. Sí, las deficiencias, ¿no?, técnicas son responsables de este aspecto tan peculiar, del sonido en el corto. ¿Por qué?
Uh-huh. Qué bueno.
Es rugoso y denso ese sonido. Lynch graba, sí, y registra todo, desde el llanto de su hija, que hay un momento que un bebé llora, hasta la canción de ABC, ABC. Aunque la grabadora está estropeada.
¡Ah!
Y el director,
¡qué barbaridad!,
oye y dice, no, no, este es el tono del corto.
Qué bueno.
Está estropeada, está algo que no funciona como es debido, algo que no funciona dentro de un contexto real.
Sí, sí.
Si yo estoy hablando de los sueños, quizás este es el sonido que oiga en mi cabeza distorsionado.
Tú no te oyes, pero a mí me encantan tus contrastes de cuando estás un poquito más lejos, más cerca. Sí, 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 le daban la fuerza del Lynch también.
Aunque la grabadora está estropeada, el director queda contento a pesar, pues, de este percance.
Bueno.
Y esto es el antecedente,
claro, lo aprovecho,
el origen del sonido doméstico improvisado marca David Lynch.
Anda.
David Lynch inventa un universo sonoro. Uh-huh. Iberos, alucinante.
Sí, sí.
Porque
sí,
tú
sí
lo oyes y dices, anda, qué raro que es. Oídlos en unos altavoces 5.1 con las remezclas bien hechas y vais a alucinar. Uh-huh. Para David Lynch hemos dicho que el contraste es una máxima. Y esto... ¿qué movimiento artístico es amante de esos contrastes? Hay muchos, pero el romanticismo es uno de ellos.
Sí.
David Lynch, como buen romántico, opina que la belleza puede tomar forma en aquellas cosas que parecen contradecirla.
Mm-hmm.
Baudelaire tiene un poema a una carcasa de uno de los mejores libros de poesía de todos los tiempos, Las flores del mal, Charles Baudelaire.
Sí.
Si no lo habéis leído, leedlo. Porque la mayoría de esos directores malditos que hoy veis han leído a Baudelaire.
Uh-huh. Y es que
Cronenberg leyó a Baudelaire.
Es, hoy en
Lynch
día
leyó a Baudelaire.
Es un fácil de localizar. Aparte de en tu tienda de libros habituales, por internet tiene, está súper.
Leedlo, ¿no? Leedlo, porque era el primero que contaba con palabras y transmitían imágenes.
Uh-huh. Y eso sin tener cine todavía.
Y eso sin tener cine. Absolutamente visual, Baudelaire.
Sí, sí. Baudelaire. No, o sea,
en The Alphabet se aprecia la composición al más puro estilo Bacon. El rostro pálido de la chica en el lecho mientras escupe sangre. Son curiosas otras oposiciones. Encontramos a un hombre que recita sin esfuerzo el alfabeto y una mujer que lo hace a la fuerza. La mujer aparece como un objeto de violencia pedagógica por parte de unas letras, pero sin embargo parece como si esas letras emergiesen de ella, naciesen de ella.
Mm. Sí,
como
sentido,
si fuera la fuente de estas.
Claro.
Las letras. ¿Me podéis decir qué encuentra uno de los detectives de Twin Peaks debajo de las uñas de una de las primeras víctimas?
Mismo, no.
Letras mecanografiadas.
Oh. No, yo es que estaba pensando en lo de que en la de Tú la letra y yo la música, que no es de Bill Lynch, pero está muy bien esa peli. La chica es la que hace la letra. Por buscarle relación con David Lynch.
Y Iberos, hasta aquí han llegado a día de hoy, en el año 2010, nuestras posibilidades para hablar de The Alphabet.
¿Ah,
porque,
sí?
Porque es que no hay más. Nos ha faltado bibliografía, lo dijimos al principio de tal. Sí. Yo desde no soy licenciado en Bellas Artes, no soy David Lynch, que es lo más importante.
Tú eres licenciado en,
soy licenciado
en interpretación de cortometrajes. No, de eso tienes un supermáster, porque ya has pasado los 50.
Pero...
¿no?
Yo creo que es lo que nos quiere contar David Lynch es el trauma del proceso de aprendizaje del alfabeto para un crío, que le puede suponer una auténtica pesadilla. De repente le dan unos símbolos que según cómo los coloques forman palabras, sí o no. Iberos, solo puedo decir que lo veáis y que si tenéis algo que completar a este pequeño informe sobre The Alphabet, nos lo enviéis a radiocine@radiocine.org. Sin embargo, seguimos avanzando.
Que no nos vamos a quedar parados.
Porque ni más ve, no nos rendimos. Nuestra siguiente parada obligada es el mediometraje de Grandmother de 1970. Una maravilla.
Fíjate, 40 años, ¿eh? Y es tremendamente moderno, Lynch. Pero es que si lo piensas ahora son 40 años.
1970. 40
años, son 40 años, yo todavía no los tengo. Todavía.
Nos remontamos hasta los orígenes del proyecto. Un amigo de Lynch, Toby Keller, que ha visto The Alphabet, le habla... Ojalá hubiera aquí un sitio así...
Ay.
A ver si alguien ahí arriba me oye, del American Film Institute. The Grandmother tiene una duración de 34 minutos y casi $10,000 de presupuesto, hace 40 años.
También están los vídeos de Google, ¿eh?
La novedad radica en que por primera vez el maestro elabora un guión, puesto que lo necesita para obtener la beca. El escrito tiene unas 8 páginas y la sinopsis es algo así. El trato vejatorio que un matrimonio inflige a su hijo y la forma en la que el deseo de este de tener una abuela se materializa a partir de unas semillas plantadas en la cama.
Yo es que me he quedado mudo. Yo no te puedo decir nada. Es que vamos...
Hay que verlo, Iberos. Hay que verlo. De hecho, a este le vamos a dedicar este programa y el otro entero, porque es que hay que verlo.
Para creerlo.
Fantástico. Y no se entendería, y aquí tengo que llevar la contraria a mucha gente que no habla de la biografía de David Lynch. Es fundamental la biografía de David Lynch, de aquel niño solo en los bosques mientras su padre examinaba la madera, de aquel niño sentado oyendo las cosas crecer de la tierra saliendo.
Ah, que eso luego lo
las
hemos
plantas,
visto en
los árboles,
y en tantos...
Exacto, que, el ruido de las hormigas, el
eso
movimiento, esos planos en pixel action... Pixelación, pixelación, el anuncio de la Cruz Roja, ese de la chica durmiendo que parece que va corriendo por la cama, lo habéis tenido que ver seguro.
¿Puedo pedir el comodín del público?
No os preocupéis, que os vamos a contar lo que es y lo vais a entender enseguida.
Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
The Grandmother. David Lynch escribe su primer guión. Y como el trabajo es la mejor lotería, el maestro consigue una beca para realizar otro rodaje. Porque en el American Film Institute valoran el talento, cosa que ojalá esto se pegase a más gente y se diera una oportunidad a personas que son brillantes. Yo, pues desde mi perspectiva, he rodado con mucha gente, me he encontrado de todo, pero me he encontrado con que, por desgracia, en este país a la gente que destaca se le pone la pierna encima, como decía aquel analfabeto
Hermano.
Sí.
No, pero es que es así, ¿eh?
Oiga, no puede ser. Que una investigadora del cáncer esté cobrando, esto es lamentable, esto va a colación, 700 euros. Es 700 euros por estar en el laboratorio. 700 euros.
Al mes.
Al mes.
Joder.
Que cobra más un camarero.
Sí.
700 euros. Iberos.
Cobra más casi un trabajador de radiocine. Casi.
Bueno, hay algunos que no cobran.
Algunos.
Bueno. De gran
modo. Eso he dicho casi, ¿eh?
El reparto, sí. ¿Cómo lo hace Lynch? Bueno, está formado por amigos. En el papel de padre, un mecánico que registra los efectos vocales de su anterior trabajo de Alphabet. Por otro lado, el rol de la madre lo hace una amiga pintora. Importantísimo el papel del crío. Quiero que os fijéis en cómo lo hace el chaval, porque lo hace de maravilla. Un vecino lleva a cabo la interpretación del chico y el personaje de la abuela lo defiende Dorothy McGinnis, que es una pintora también.
Ah, mírala.
En lo referente a la técnica del film. Muy compleja, Iberos. Muy, muy compleja. Y se basa en el contraste, como no. Puesto que se unen dibujos animados con tomas en pixelación. y tomas reales a velocidad normal. ¿Pero qué es eso de la pixelación? ¿Lo habéis tenido que ver?
Cuenta.
Lo habéis identificado seguro.
Es que ya, pero eso a mí me suena a ordenadores y los 70 había pixelación ya.
Como en I+B queremos aprender, hacemos un anexo con el fin de conocer esta técnica. El pixelation en inglés o pixelación. Bueno, dícese de la técnica de animación cuadro por cuadro, stop motion. Imagínate un árbol y una casa. Grabo, corto.
Ah.
Muevo un poquito el árbol.
Stop motion de toda la vida.
Y la casa. Espera.
Sí. A ver, a ver.
En la que se incluyen seres humanos. Eso era el stop motion. Aquí incluimos, imaginamos, nos grabamos a uno mismo, ponemos la cámara enfrente, grabamos.
Uh-huh.
Es una técnica muy paciente, porque imagínate que yo quiero grabar como dice Sola.
Joder.
Vas levantando y cada vez que hay un movimiento, grabar, stop, grabar, stop, grabar, stop. Y queda un efecto así. Estos cuadritos de... Lo habéis visto en vídeos musicales, seguro.
Sí, 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 sí.
Ya seguro que vamos, que tenéis claro el efecto.
Bien, bien, bien.
Que deben pasar horas en la misma posición prácticamente, solo para terminar en una posición muy parecida a esa para el siguiente cuadro de la animación. Es una variante del stop motion en la que los objetos animados son auténticos objetos comunes y personas. Al igual que en cualquier otra forma de animación, estos objetos son fotografiados repetidas veces y desplazados ligeramente entre cada fotograma. Norman McLaren fue pionero de esta técnica empleada en su famoso corto animado A Chairy, la silla.
Ah, hombre, Norman McLaren es de los grandes de cine experimental y demás. Y se pueden ver cosas, muchas cosas interesantes suyas por internet, sí, sí.
Donde gracias a esta técnica da vida a una silla común y corriente. Es ampliamente utilizada en los videoclips. A través de la pixelación se puede lograr efectos asombrosos y divertidos. Esto lo he visto yo en el anuncio de la Cruz Roja. Es que no sé cómo decirlo. No me sé la referencia.
El anuncio de la Cruz Roja y que busca...
Una chica en una cama rubita que está durmiendo, se levanta y se pone...
Sigue.
En fin, hace varias actividades.
Sí.
Se puede conseguir que las personas se deslicen por el suelo sin moverse y que sus cabelleras crezcan rápidamente o que vuelen por los aires. Lo habéis visto en vídeos musicales, repetimos. Es un efecto fantástico. Hace 40 años. La broma es que es hace 40 años. Con aquellas técnicas, con aquellos medios, con aquellas a reflex. En fin. Los expertos aseguran, y esto, como yo no soy un entendido, que no se registra sonido directo durante el rodaje de Grandmother. Todos los ruidos son post-sincrónicos.
Claro, no se puede si vas uno a uno, ¿no?
Sí, para eso sí, pero hay otras tomas que no son así.
Claro, pero él le da igual, él todo directamente lo pone después. Joder,
puede ser, y se fabrican con un toque
siempre
real.
Siempre se trabaja mucho el sonido, Lynch.
Los entendidos afirman que el tono que se logra es cercano al de Jacques Tati.
Anda.
Gracias al sonido de este film, Lynch descubre a un colaborador fundamental en sus primeros trabajos, que no es otro que el ya fallecido y gran maestro Alan Splet. Alan Splet, el primer investigador del sonido.
¿Cómo se escribe? ¿Alain?
Alan Splet.
Ah, Alan, no Alain, Alan, no como Alain Delon. Splet, ¿Splet?
Sí.
La S líquida, ¿no? Bien, bien.
Es el primero de los investigadores del sonido, un genio. Un genio.
31 de diciembre del 39, pone la Wikipedia que nació. Y que murió en el 2 de diciembre del 94.
No puedo corroborarlo y veros, pero dicen que era ciego.
No me digas.
Lo cual le hubiera dado una mayor sensibilidad auditiva. Después de Alan Splet le siguen David Slusser y John Neff. Pero vamos a ver al primero de estos cracks. Splet se convierte en un colaborador indispensable desde el año 1970 en la sonorización de The Grandmother hasta el 94, año en el que fallece de cáncer. Su muerte se produce poco después de finalizar las remezclas en Dolby de cabeza borradora para su reestreno en USA. En el año 94, ese CD debe ser una auténtica joya. Pero claro, no te lo pongas de noche en tu casa porque igual...
No.
Los sabios afirman que el universo sonoro que él y Lynch crean está cercano al de Jacques Tati o al de Iván Zulueta.
Ojo, el de Eraserhead se puede descargar en iTunes.
¿En?
En iTunes, iTunes. ¿Sí? Lo que pasa es que cuesta $120.
Pues hombre, el talento hay que premiarlo.
Claro.
Splint y Lynch idean y realizan efectos de sonido para cabeza borradora usando la imaginación. El invento más famoso consiste en colocar un mini micro dentro de una botella de agua con gas. Uh-huh. El envase tiene un tubo de goma en el cuello y después se hunde en una bañera con agua y se murmura a través del tubo.
Me matas.
De esta forma se obtiene el sonido único que simboliza muy bien el mundo de Henry Spencer uh-huh. en Cabeza Borradora. Uh-huh. Pero es que además esta gente, según va ganando dinero con el paso de los rodajes, no pierde las costumbres. Es más, se gastan el dinero, lo invierten en crear una habitación del sonido en la casa de Lynch para hacer ruidos con objetos cotidianos. Bueno, es alucinante esto.
O sea, y no se rueda, ahí se hacen ruidos.
Se hacen ruidos, los graban y luego los utilizarán.
Qué barbaridad, hijo mío.
Artista global David Lynch. Conozco yo a nadie que lo haya hecho. Su forma de creación, influye en varios directores, como Spike Jonze en ¿Cómo ser John Malkovich?
Ah, claro.
O Lucas Moodysson en Hole in My Heart, Agujero en mi corazón.
Sí, el gran Lucas Moodysson, qué bueno.
Splett es durante varios años el responsable de sonido de la American Film Institute y también colabora con Peter Weir y Philip Kaufman. Trabaja en varias producciones zoetrope. Uh-huh. Y ya menos mal que sale lo de zoetrope, porque estoy hasta las narices de oír hablar de zoetrope y de eso de dar todo por supuesto, que si zoetrope no, yo hago estilo zoetrope. Joder, es que al final nadie sabe lo que son las cosas, Dios mío, es que nadie explica nada, ¿o qué?
Claro.
Nosotros lo explicamos.
Oh, sí.
Zoetrope la funda uno que seguro que no conocéis, Francis Ford Coppola, en 1969.
El tío Paco.
George Lucas, dos.
Paquito Coppola.
Dos colegas, ya sabes. Vamos a coger una cámara.
Paquito Coppola y Jorge Lucas Grijander, ¿no?
American Zoetrope fue una de las productoras independientes pioneras en el cine estadounidense, que lo pasó muy mal. Tuvo muchos problemas económicos. Y además se diferenciaba también por tener su sede en San Francisco.
Anda.
Reivindicando así un estilo diferente del cine de grandes estudios auspiciado en Los Ángeles. Zoetrope es la compañía productora que ha estado detrás de un gran número de películas del propio Coppola y fue también la productora de los trabajos de George Lucas previos a Star Wars, THX 1138, American Graffiti.
Hablamos un poquito de ella, creo, en el desguace que hicimos de Apocalipsis Now.
Sí.
Hablamos un poquitín.
Menos mal que existe Zoetrope, gracias a estos dos señores debemos una buena parte de la herencia cinematográfica universal, por así decirlo, a estos dos señores, a gente que se une y hace Zoetrope.
Sí.
Durante los 70, Zoetrope produjo películas de cineastas como Wim Wenders, Akira Kurosawa, Jean-Luc Godard, entre otros. Bueno, seguro que esto no suena a nada, estos señores. Joder, son unos cracks.
Es verdad que además, aparte, digamos, uno puede tener sus concepciones de su cine, pero que ellos logran admiradores de Kurosawa, desde luego. O sea, han sido los que han dado a conocer a Kurosawa.
Es que menos mal que hay gente que no sabía de Godard. Por premiar el talento.
Sí.
Si no les das un empujón, no los conoces en la vida. Entre las películas más importantes producidas por American Zoetrope, se pueden destacar los siguientes títulos. Apocalipsis Now, Rebeldes, Cotton Club, Peggy Sue se casó, El Padrino parte 3, esta no lo sabía yo, Drácula de Bram Stoker, Mary Shelley Frankenstein, fantástica.
¿Eh? ¿La que hizo Branagh?
Buah. No sé, vamos, claro. Es que claro, está el la título
de,
en inglés.
La de Branagh. La de sí, Branagh. Es la de Branagh. Anda, que fantástica. Fantástica. Vamos a hablar a la
salida. Robert De Niro. Oh, espera, no, caña, coño, me he liado con la de... Nada, perdón, fallo mío. Me he liado con la de Jekyll y Hyde que hace nada.
Ah.
Es que hay otra que es Mary Shelley, que es de Jekyll y Hyde.
Ah, ahí me ha pillado.
Que sale, sí, hombre, sí.
Con el carrito al lado.
Sí, sí, sí. Ay, es que me he liado con... He visto Mary Shelley y me he liado con la de Frankenstein, no.
Yo recuerdo la de Kenneth Branagh, digamos, que sale Kenneth Branagh todo el rato con el torso ahí al descubierto.
No, hay otra que es del doctor Jekyll y Hyde que se llama Mary Shelley. Que hace Julia Roberts, el
padre. Vale.
Me lío. Perdón, Iberos. Las Vírgenes Suicidas también produce. Sleepy Hollow, Lost in Translation, Kinsey, María Antonieta, El Buen Pastor. En fin. Y para el futuro se centran en films de Coppola, como Tetro, y en el nuevo trabajo de Walter Salles, On the Road.
Ah, fíjate, no sabía yo.
Casi nada, Iberos. O sea... American Zoetrope, ya sabemos que gracias a ellos sabemos un poco más de cine, conocemos un poco mejor el séptimo arte y hemos podido disfrutar de maravillas.
Sí.
Con una de estas producciones, El Corcel Negro, del 79, el señor Splett gana el Oscar a los mejores efectos de sonido. Pero vamos a volver a Lynch. La elaboración del sonido en The Grand Mother, según unas fuentes, lleva unos 2 meses, y según otras, 8 meses.
Vaya.
8 meses sonorizando un mediometraje. En fin.
A lo mejor que se tiraron 6 meses descansando.
No, no creo. O sea, la complejidad,
un mes, 6 meses descansando y otro mes.
La complejidad es asombrosa del sonido. Uh-huh. Ya no es solo lo que cuenta Lynch, es que es complejo porque sí. No hay otra.
Ya está.
En nuestro siguiente programa vamos a realizar un análisis minucioso del film. Y esta decisión responde a varias razones. Bueno, en primer lugar, este trabajo es un excelente compendio del universo Lynch, Iberos. Uh-huh. Que aquí se ve mucho, mucho, mucho de su imaginario.
Sí, sí, sí.
La segunda razón radica en la dificultad de encontrar esta obra subtitulada al español.
Porque en Google la tenemos, sí, pero en inglés. Así que iros preparando el curso de inglés de Planeta.
Por último, nuestro estudio preciso responde a que casi nadie ha prestado la debida atención a este film, para variar.
¿Ah?
Porque como hay mucha gente que piensa que los cortos no son cine, sí, son cine. Hombre. Estos cortos son cine. De hecho, la narrativa, la imagen, el sonido se come a películas con grandes pretensiones. Es que se lo come David Lynch. Uh-huh. Con cuatro perras.
Bien, David quiere decir de dinero, ¿vale? No.
$10,000, no, son cuatro perras para esto.
Sí.
Hace una obra de arte y gente que se gasta millones intentando hacer la gran obra del siglo XXI no hace nada.
Uh-huh.
Es que están todos fantásticos. Pero bueno, esto es uno de los grandes misterios de la naturaleza.
Uh-huh.
Bien.
No, para... no, pero es fundamental esto que dices tú, que cine es tanto corto como documental, es que... como un largo de ficción, como... O sea, está ahí el cine. Y cine es tanto un corto como un largo, por supuesto. Luego otra cosa es que sea cortometraje o largometraje, pero...
Es que, señores,
Hay cortos, yo recuerdo mismo que
Carpenter ganó un Oscar con su primer corto, con 21 en un Oscar, La resurrección de Bronco Bill.
Sí, sí.
¿Y qué? ¿Cuánto se gastaba Carpenter? Nada. Y luego hay gente que se gasta 20 millones de euros en hacer una peli y encima se queja.
Uh-huh.
No voy a decir nombres, porque maleta y hacia México me iría. Pero bueno, ahí queda eso de que Dios mío, Dios mío. En fin, vamos a bautizar, es que no sé cómo decirlo mejor. Un término que lo vamos a tener que empezar a incluir, que se llama PMP.
Uy, me asustas.
No sé si decirlo, se lo oí el otro día a un director, compañero mío.
Sí.
Se llama, refiriéndose a una película como Puta mierda con pretensiones. PMP.
Vale. Bien. No, sí, aquí no ponemos, no ponemos pitiditos. ¡Pip! No,
sí, vamos a decir total, pi y ya está.
Ya todo el mundo sabe con lo que son las palabras, o sea que.
Bueno, para rodar esta película, coge Lynch, llega a su casa, mira una habitación y dice: vamos a pintarla de negro. Y cuando la pinta de negro, dice: anda, si no hay profundidad. Bueno, el hombre tuvo que marcar con tizas las esquinas porque se las veía y se las deseaba. Parecían que salían, que estaban flotando los personajes.
Claro.
Ay, Dios. Y se ven además en el corto. Es increíble. The Grand Mother cobra vida gracias a una serie de casualidades. Bueno, una característica de David Lynch es que el director usa estas felices coincidencias y hechos con la intención de distanciarse de su obra.
Uh-huh.
Como si ésta se hubiera conformado más allá y al margen de su deseo. Por ejemplo, culpa al laboratorio y a su empeño por obtener un color real de la saturación de las imágenes que predominan durante todo el mediometraje, en las que se observan unos blancos y unos negros salpicados por manchas de color rojas y amarillas que son precisamente, según mi opinión, y Lynch lo sabe, se queja de vicio, que le dan ese toque absolutamente fantástico y real y mágico. Es una maravilla. Del reparto confiesa que es un golpe de suerte. Están muy bien todos. Y del sonido dice básicamente que es resultado de la fortuna y de Alan Splet. Fijaos qué modestia tiene este hombre.
Sí, sí.
Pudiendo coger y decir, soy un genio, pudiendo como otros directores que sufren de megalomanía o fanatismo, es que no sé cómo llamarlo, soberbia.
Sí.
Que se piensan que son el nuevo John Ford. Y este señor dice que no, que es todo una... No sabe, bueno, puede ser falsa modestia, que también. Pero este hombre le ves así, con su gorra, como que parece un pato. Tranquilamente dices, pero si es un genio, don David.
Sí, sí, sí.
Bien, hasta aquí cortamos nuestra primera parte de Grand Mother, porque el siguiente programa va a ser densito, pero claro, sencillo y bien cocinado.
Pues muy bien.
No me gustaría acabar este I+B sin hablaros de nuestra sección Imaginación, Dos Duros y Acción, en la que vamos a entrevistar, vamos a dar espacio, vamos a premiar a esos directores que salen para adelante, que luchan. Estamos hablando de José Manuel Carrasco, que ha dirigido El Diario de Carlota. José Manuel Carrasco, actor y director. Actor y director, director de la ECAM, esa gran escuela de la Comunidad de Madrid. Desde aquí mandamos un saludo a Ismael del Departamento de Promoción, que sin él hubiera sido imposible pues contactar con esta serie de talentos que han salido de ese centro. José Manuel, vamos a ver qué nos cuenta sobre El Diario de Carlota. Nosotros nos despedimos, Iberos.
Sí, sí, por supuesto, pero sin que hablara José Manuel, ya que es su turno en Imaginación, Dos Duros y Acción, ¿no?
Claro, la sección de quiero rodar una peli y como no me prostituya no soy capaz de hacerlo. Que no solo es el término con el símbolo o el significado en sí, es que hay muchos directores que por desgracia para hacer una peli se tienen que prostituir.
¿Ah, sí?
¿Qué le pasó a John Carpenter cuando entró a los grandes estudios?
¿Cuánto cobran?
Mucho para hacer una película que...
Pues nada, pues entonces yo creo que no...
Pero él sigue adelante. José Manuel Carrasco.
Ahí vamos con él.
Hola, buenos días, Iberos. Estamos aquí en la cafetería del Círculo de Bellas Artes con el director José Manuel Carrasco. ¿Qué tal, José Manuel?
Hola, muy bien, muy bien. Bueno, ahora tengo un catarro impresionante, pero bien.
Hemos elegido a José Manuel Carrasco para situarlo al lado de nuestro especial David Lynch. En este caso, José Manuel va a acompañar, el corto de David Lynch de Alphabet acompaña la entrevista de José Manuel, porque en I+B queremos premiar a esos directores que dan un paso adelante, que apuestan, que se la juegan y que son independientes para siempre. Oye, José Manuel, ¿cómo comenzó el proyecto El Diario de Carlota?
Pues El Diario de Carlota empezó, como todo lo que he hecho, empezó un poco de una manera contradictoria, ¿no? Mi cortometraje Padam participó en un festival y era un miembro del jurado, Roberto Santiago, el director de cine, el director de El Club de los Suicidas, el penalti más largo del mundo, y resulté premiado, me dieron el primer premio de ese festival y Roberto Santiago quiso conocerme, total que consiguió mi teléfono, me llamó y quedamos a tomar un café para hablar, para conocernos. Y en esa reunión o en ese encuentro, que fue por mi parte bastante tenso, porque estaba un poco atacado, no sabía por qué me quería conocer, me comentó la idea de que me iba a mandar un guión de un largo que había escrito, basado en una novela, para que yo le diera mi opinión sobre ese guión. Yo dije que encantada la vida de poder ayudar y bien. Tal que me mandó el guión, lo leí y era el diario de Carlota. Y yo le hice un informe, le dije, bueno, pues qué cosas podíamos potenciar, qué cosas podías hacer. Entonces cuando le mandé este informe me dijo, bueno, vamos a ir a Tornasol, que era la productora que iba a llevar adelante este proyecto. Me dijo, vas a comentar esto a Mariela Besujewski, que es la directora de producción de este proyecto. Bueno, más bien la productora. Y entonces fui a esa reunión, les comenté un poco lo que yo quería, lo que yo pensaba que podía mejorar el guión, y entonces en ese momento me dijeron que pensaban hacer una ópera prima y que habían pensado en mí para dirigir la película. Yo en ese momento me quedé un poco como en estado de shock, porque yo pensaba que estas cosas no ocurrían normalmente, porque fue... No entiendo. De hecho, sigo hablando con Roberto Santiago, le pregunto que por qué, pero bueno, no... Intento no pensar demasiado en eso para no volverme loco, pero bueno, también me sorprendió la idea de que fuese una comedia de adolescentes y que pensara Roberto Santiago en mí, porque yo en ninguno de mis cortos he tratado el tema adolescente, y además es que en un principio yo pensaba que me tocaba muy lejos, ¿no? Pero bueno, encantado, o sea, yo era como si fuese la lectura dramatizada de la Cenicienta, vamos, lo hubiera rodado igual. Entonces me metí en ese proyecto y trabajé con Ángel Armero, con Roberto Santiago, que eran los guionistas de la película, que habían adaptado la novela, y me uní a ellos y lo reescribimos, ¿no? Y bueno, en un principio la película costó horrores levantarla, porque era una comedia de adolescentes atípica a lo que se estaba haciendo ahora.
O sea, ¿qué nos quiere contar esa película si tuvieras que decir una...
Pues mira, en primer lugar, lo que se va a intentar sobre todo es que la gente pase un rato muy agradable. Y en segundo lugar, que yo creo que es lo más importante, que yo es una visión positiva y optimista de la adolescencia. Yo es que personalmente estoy un poco cansado ya de la visión amarillista, apocalíptica, de mirar lo que hacen vuestros chicos y tal, que bueno, que puede ser una parte de la realidad y no lo discuto, y muy bien. Pero eso ha ocurrido siempre. O sea, yo recuerdo ser adolescente y haber una parte de la adolescencia que sí que consumía muchas drogas, que hacía locuras, que era gamberros, que vale, que eran horrorosos, pero luego había otra parte de la adolescencia en la que yo me incluía que no hacía esas cosas, ¿no? Incluso ahora, a la hora de preparar la película, me entrevisté con chicos de 16 años y por lo menos con los que yo me entrevisté no se identificaban con la figura de ese adolescente que veíamos en televisión, pero no solo en series, sino también en las noticias y en cualquier otro lado. Entonces a mí lo que más me atrajo fue eso, fue que era una visión positiva y optimista, ¿no? Y luego que estaba protagonizada por chicas, que también había visto muchas películas de adolescentes con chicos, y esta era de chicas. Entonces a mí también me apetecía mucho hacer eso.
Oye, y claro, como todo director independiente, te habrá pasado mil y una aventuras en el rodaje. ¿Recuerdas alguna anécdota especial?
¿Del diario de Carlota?
Sí.
Bueno, un montón. O sea, el día de Carlos. Yo, en primer lugar, tengo que decir una cosa. Yo creo que esta película no podía haberla hecho si no hubiera hecho mis cortos. Trinchera, como yo los llamo. Porque, y además es que todos los días me lo decía, digo, menos mal que he hecho este corto, menos mal que he hecho aquello, porque la escuela del corto, sobre todo, mi experiencia en el corto, que ha sido cortos de con muy poco presupuesto y muy trinchera, es que te hace reaccionar ante imprevistos. Y menos mal que lo hice para esta película. Pero en esta película, pues me pasa de todo. Imagínate rodar con críos de 16 años en Alicante a 40 grados a la sombra. De todo. Algunos eran la primera vez que estaban besos delante de la cámara, incluso en la vida real. Luego tenía escenas ligeramente comprometidas y estaban los padres delante. Tenía que rodar secuencias completas en 50 minutos porque no tenía tiempo para más. De todo. Desde que hay unas obras justo al lado del patio donde estábamos rodando que no querían parar las obras bajo ningún concepto. De todo, me ha pasado de todo en esta película, de todo, de todo.
Quizá una de las conclusiones positivas que sacamos aquí en I+B y con el doctor José Manuel Carrasco es que la cantera del audiovisual que llega a nuestras salas es el audiovisual independiente, que los cortos son cine también. Hay mucha gente que para ellos el corto es como un género chico, incluso que no tiene nada que ver con el cine. Y el problema es que nuestros actores sean teatrales muchas veces porque no han hecho nada de actuación ante la cámara.
Yo, esa es mi lucha. Yo defiendo al corto en sí mismo. O sea, creo que es una manera, es un arte, es una manera de contar historias cortas. Y el problema es que a lo mejor no hay sitios donde exhibir esos trabajos. O sea, te limitas a participar en festivales, que gracias a Dios yo creo que los festivales en España hay muchos y son los que mantienen vivo el corto en este país. Pero es muy difícil encontrar una plataforma donde enseñar esos trabajos sin tener que competir con compañeros, ¿no? Y yo creo que también hay gente que considera que es una escuela, es un paso intermedio para el largo. Bueno, yo sigo defendiendo el corto en sí mismo. O sea, yo, por ejemplo, he hecho cortos, pero no pensaba en ser un pasaporte para el largo. Yo pensaba que, bueno, hay un montón de directores que están haciendo largos que no han hecho nunca cortos. Y al contrario, o sea, yo creo que, bueno, que el corto es una cosa, el largo es otra. Igual que el relato corto es una cosa y la novela es otra. Y yo siempre lo he defendido, siempre, siempre, siempre.
Vamos a pasar a conocer a José Manuel Carrasco, director, y una perspectiva que nos dé él de cómo trabaja. ¿Qué clase de comunicación te gusta establecer con los actores?
Toda la posible y más. O sea, yo empecé actuando y siempre a la hora de escribir el guión y a la hora de trabajar con el actor siempre procuro ponerme en su piel. Es decir, siempre pienso en si yo tuviera que interpretar a ese personaje, qué problemas me encontraría, e intento entender qué es lo que le ocurre al actor para que no consiga el objetivo, o un buen trabajo, o una serie de cosas. Yo tengo una paranoia siempre, que es que el actor tenga toda la información posible, que hablemos todo lo que sea posible. O sea, yo constantemente estoy preguntando, ¿tienes claro? ¿Necesitas más información? ¿Sabes por qué haces esto? ¿Sabes por qué aquello? No me canso de dar información, imágenes, música, sensaciones, lo que sea, lo que haga falta. Y me encanta el trabajo con el actor, es donde más disfruto.
¿Cuáles serían, José, las películas que te han influido positivamente a la hora de ser director?
Yo un montón de pelis, o sea, hay un montón, pero yo recuerdo una cosa que dijo, creo que fue Almodóvar, que lo dijo hace mucho tiempo, que él pensaba que cuando él veía las películas, pensaba que las películas hacían los actores, y yo también pensaba, cuando era niño, pensaba que las películas los hacían los actores, y entonces a mí las que más me han marcado han sido precisamente esas, donde hay buenas interpretaciones. O sea, yo te puedo hablar, El apartamento para mí ha sido una película que me ha marcado, Con faldas de lo loco ha sido otra que me ha marcado, un tramo llamado Deseo, de Marlon Brando, Opening Night, de John Cassavetes, esa también me ha marcado bastante.
Bestia, Gina Rowlands, ¿eh?
Gina Rowlands es que para mí es la actriz más generosa. Yo creo que también, quizá porque estaba su marido detrás de la cámara, que confiaba plenamente en él, pero lo que Gina Rowlands hace en las películas de su marido es increíble. Es un acto de generosidad brutal, a mí me parece brutal. A mí hay momentos en la película de una mujer bajo la influencia que me parecen...
Nosotros le dedicamos un especial aquí en I+B a Cassavetes, no sé si lo recordaréis, Iberos. Gina Rowlands, la mujer de este brillante director de cine independiente, aparte de gran director de actores, que conseguía unas actuaciones auténticamente naturales.
Yo diría brutales.
Sí, sí.
O sea, yo lo que he visto en mis películas de Cassavetes no lo he visto luego nunca.
No, nunca.
Yo recuerdo esos 40 últimos minutos de Opening Night, o sea, esa representación teatral que hace Gina Rowlands me parece brutal, esa borrachera es increíble, increíble. Y luego John Cassavetes es el director independiente para mí por excelencia, o sea, se lo hizo como pudo, con su película caducada, se fue con su película bajo el brazo a todos los cines para que se lo vieran, y es el gran referente ahora mismo de muchos directores. Desde
el arranque, dicen para muchos, del arranque del cine independiente americano,
sí.
En un país que estaba saturado por esa industria de Hollywood, de repente aparece el griego Cassavetes,
sí.
Y dice, venga, voy a hacer las películas, que tiraba rollos completos de cinta además.
Sí, sí, no, y además la película, o sea, él da prioridad a una serie de cosas, que lo que yo intento hacer, lo que pasa que, bueno, que es darle prioridad al actor por encima de cualquier otra cosa, de la forma, pero incluso él, sin quererlo, hizo un estilo, creó un estilo, y a mí me y además está lleno de... Ahora se le está homenajeando mucho, porque de hecho Almodóvar, Todo sobre mi madre, le hace un homenaje increíble.
Y entonces, ¿cuál sería tu criterio para seleccionar proyectos?
Pues ahora mismo yo no estoy en una situación en la que todavía no puedo seleccionar muchos proyectos. O sea, yo hago lo que puedo y lo que me ofrecen. Si, por ejemplo, hablamos del mundo del corto, o sea, ¿qué guiones de los míos decido yo decir, bueno, pues vamos a luchar para poder levantar este proyecto y no otro? En primer lugar son las facilidades de producción, sobre todo, porque, bueno, pues, si levantar una película es un acto titánico, yo creo, levantar un corto es brutal. Levantar un corto, a mí por lo menos...
Sí, es toda la dura verdad.
Ahí yo me acuerdo que le comentaba a Roberto Santiago, digo, Roberto, ¿por qué él hizo un corto fantástico llamado Ruleta? Y le decía, Roberto, ¿por qué no quieres hacer otro corto? Y me dijo, joder, pero ¿qué cuesta levantar un corto? Levanto una peli. Y es verdad, a mí personalmente las experiencias que he tenido de corto me han costado mucho levantarlos. Muchísimo, muchísimo. Entonces, lo que sea más fácil a nivel de producción que pueda levantar yo.
¿Podrías decir que el diario de Carota ha sido tu proyecto más difícil?
Es el proyecto más largo.
Pero no, ¿vale?
Es que, por ejemplo, ahora que estoy terminando la postproducción de la película, en aquel momento cuando la estaba haciendo decía, joder, esto es durísimo, hacer una película es durísima, y sobre todo pues eso, pues porque es una película muy modesta, porque existe la película, porque se emperraron Mariela Wesolowski y Gerard Herrero que existiera, porque era una película que tenía todo en contra, ¿sabes? O sea, no tenía... O sea, nos cerraron muchas puertas para poder levantar esta película. Lo que pasa que, bueno, que Mariela creía mucho en esta historia y en este proyecto y se tiró para adelante. Pero claro, lo que conlleva tirar para adelante cuando te faltan apoyos es que es una película muy modesta y cuesta mucho levantarla. Entonces yo en ese sentido tengo que agradecerle mucho a Mariela por eso, porque era una película que era mucho más fácil que no existiera que existiera. Y ella se emperró que existiera y se hizo. Claro, al tener menos presupuesto, pues tienes menos tiempo, menos medios y tienes que agudizar mucho más el ingenio y buscar soluciones, ¿no? Y bueno, intentar salvarlo como puedes. Entonces yo me acuerdo cuando estaba rodando decía, esto es durísimo, esto me va a costar horrores, yo tal. Pero ahora hago balance y digo, bueno, no fue tan duro. De hecho, la recuerdo como una experiencia muy, muy positiva.
¿Cuál es la película que tienes todas las noches en tu cabeza que te gustaría hacer pero que no has hecho?
La mía, o sea, la que escrita por mí. Pues una que me ha subvencionado el Ministerio de Cultura para que la termine de escribir. Esa es la que yo quiero contar ahora. He tenido la suerte que me han dado la subvención de desarrollo de guión, que es un tratamiento que lleva mucho tiempo dándole vueltas. Y esa es la que me... Es muy difícil también que se pueda hacer, porque hay una mezcla de géneros muy bestia y una historia muy dura, pero...
Y hablando de géneros, si pudieras viajar atrás en el tiempo, ¿qué película te gustaría dirigir?
Uf, ya creo que lo he dicho, a mí me hubiera encantado hacer El apartamento.
¿El apartamento?
Me hubiera encantado hacer El apartamento o... yo qué sé, o Perry Knight a lo mejor. Pero incluso te digo más, o sea, que es decir, esas son indiscutibles también, porque yo también reivindico una serie de películas que para mí son importantes y que desgraciadamente nunca figurarán en los manuales de historia del cine o como referentes a películas. Yo te hablo de películas como Los Goonies, por ejemplo, que me encanta. Te hablo de películas como Hechizo de Luna, de Norman Jewison, que a mí me parece un guión fantástico, una película maravillosa. Te hablo de pelis de comedias que consideramos comerciales y de categoría y fáciles, por así decirlo, pero que han hecho que mucha gente lo pasara muy bien y que analizadas detenidamente están muy bien escritas, están muy bien rodadas y funcionan muy bien. Y luego, por supuesto, están otras, pues esto, pues están las indiscutibles. A mí me encanta hacer eso, El apartamento, La Estrada, de Federico Fellini, Las noches de Caviria, también de Fellini, me encanta hacer ese tipo de pelis.
Y contándonos un poco más, el director que nos concierne, ¿qué sabes de David Lynch? ¿Qué nos podría decir? O sea, ¿cuál es tu película lynchiana?
Pues a ver, o sea, yo sé que lo típico es lo típico, lo que se espera, o los verdaderos, los que son muy, muy, muy fanáticos de David Lynch. No es su película que va más representativa, ¿no? Pero, hombre, puedes decir El hombre elefante, puedes decir Blue Velvet, puedes decir lo que quieras, pero para mí es Corazón Salvaje. Lo siento, fans de David Lynch, pero para mí dicen que es su película más fácil, pero...
¿Qué destacarías de Lynch? ¿Algo? ¿Fotografía? ¿La narrativa?
Pues a mí hay una cosa que me fascina de Lynch, que es que las películas de Lynch son de Lynch. Eso es, y yo creo que ahora mismo conseguir un sello como director original, porque también hay muchos directores que imitan, ¿eh? Y vemos imitaciones. Yo creo que Lynch es auténtico y es un mundo realmente, ¿no? Entonces todo, la utilización de todo, las atmósferas que crea son brutales. Llega un momento de mucha tensión, la utilización del sonido, la... No sé, el tipo de historia, el ritmo.
Pues veros, José Manuel va a acompañar a uno de los cortos que resume mejor el imaginario de Lynch. Se llama The Alphabet, el alfabeto. Hemos hablado antes de él, pero resume muy bien, José Manuel, algunos de los contenidos de ese corto, como son ese sonido especial. Todavía no había conocido Lynch a Alan Spence, su mezclador, pero ya tiene un sonido mágico porque la grabadora se les fastidió. Lynch lo compró, lo que recogió esa grabadora, y crea una atmósfera, como bien dice José Manuel, fantástica. Hasta aquí nuestra entrevista, nuestra sección Imaginación, dos duros de acción. Damos pues un fuerte espaldarazo a directores como José Manuel Carrasco, director del Diario de Carlota. José Manuel, últimas palabras, consejo.
Sí, o sea, que lo paséis muy bien, que tengáis una vida muy rica para que el cine no sea lo que dé sentido a vuestras vidas. Y no, es que es muy duro, este negocio es muy duro, y entonces eso, que tengáis una vida muy rica para que no sufráis. Y cuando se estrene el Diario de Carlota, por favor, todos el primer fin de semana, como bestias, a pagar la entrada. Porque entonces, si me queréis, pagar la entrada el primer fin de semana.
Ya lo habéis oído, Iberos. Vamos, de cabeza a ver el Diario de Carlota. Un fuerte abrazo, Iberos. Chao.